Este es el resumen de la semana. A estos pibes el fin de semana largo los puso mimosos. Mimosos no quiere decir que no sigan siendo un poco pelotudos.
Tu amor es como tener una bici un día de paro de subte.
Claro, sí, muy lindo.
No, aparte siento que la conversación, no sé, fluye como entre Beto Pianelli y Segovia.
¿Quién?
Pianelli y Segovia.
Encima son capaces de teorizar sobre el asunto. ¡Qué ladrones! Mejor voto en los Etera Kuznetsov, que al menos no se la da de zurdo.
Es muy difícil que un piropo te conmueva.
Sí.
Es muy difícil.
Me encanta porque tu pendrive tiene extracción segura. Es como más erótico.
Ay, Dios.
Es más erótico.
Pero además, ¿viste? tengo que destacar lo bien que lo usaste, cómo lo colocaste.
¿Te das cuenta?
Cómo me sorprendiste porque yo pensé que ibas a hablar otra cosa.
¿Viste?
Y me dejaste orsay.
Sí, bueno, muchas gracias.
A mí me encantaría, por ejemplo, que las obras en construcción ahora digan cosas de ese estilo. Tipo, qué coparticipación.
Totalmente.
¿No?
Está bueno.
Yo ahí me paro y aplaudo.
Sí.
Básicamente, ya. Me parece que si hay algo de creatividad, si no hay falta de respeto y digamos, si no hay ninguna grosería o ninguna invasión, es un arte.
Me dan ganas de echar a todas las mujeres del Mercosur para que vos estés conmigo en la cumbre.
Y encima siguen y siguen y siguen.
Yo siento que con vos, no sé, mínimo conseguir la medalla de bronce.
Bueno, gracias.
O sea, me siento como el de taekwondo, ¿viste? Con vos.
Los Juegos Olímpicos.
Sí.
Sí, nada, te agradezco.
O sea, por vos le gano una carrera a Usain Bolt, ¿entendés?
Es difícil, sí.
Sí, o sea, 8 segundos. En 8 segundos yo te acabo. Digo, no.
Como si fuera poco, lo meten a Zanelli en el medio. ¿Y Zanelli qué va a hacer? ¿Se copa? Claro.
Zanelli, acá me pasan un papel que me parece una máxima impresionante, que es: parece que los hombres lindos no piropean.
Muy bien.
Y sí, el hombre lindo es autosuficiente,
bueno, el
indiferente.
El hombre lindo es como un tipo que a uno le da como esa cosa de qué poco labura este.
Sí, claro.
¿No? Es como un becado.
Qué fácil, esto es como un becario de Conicet.
Un becario, un becario.
Sí, sí.
Un becario. El tema que, bueno, que encima las becas, ¿cuánto dura una beca?
No sé, pero tienen 8 años para investigar a las morsas de Brasil, no sé.
Totalmente, con una comodidad, saber que te pones cualquier cosa y entras.
Bueno, tanto piropo y nada de poesía. Mejor hablemos de Umberto Constantini, la relación entre arte y política. Rosana López Rodríguez, docente de letras.
Cuanto más consciente se haga, cuanto más claro tenga ese artista que está llevando a cabo una acción política, o sea, tratando de convencer a otros de que lo que él está sintiendo, lo que él está pensando y la forma que hay que actuar en el mundo es la correcta, podrá transmitirlo mejor, podrá ser mejor artista aún. Ahora, un panfleto, aquel en el cual no se tienen en cuenta las formas artísticas, no es arte. Es fundamental que el artista conozca y maneje muy bien, además, las herramientas de su métier. Él quería convencer al otro de que sintiera lo mismo y de que entendiera el mundo de la misma manera en que la entendía él. En ese sentido, esa vinculación entre arte y política es necesaria. Constantini la llevaba adelante.
Varela es como los vinos. Más viejo se pone, mejor está y pega más.
En relación a lo que está ocurriendo en la Universidad de Buenos Aires, donde se está jubilando a gente de más de 65 años. Y eso, viste, yo digo, ¿por qué pasa eso? Porque vos decís, bueno, la culpa la tiene el rector, la culpa la tiene... No es ese el problema. Digo, el problema es que hay un desprecio por la tradición que es muy grande. Es muy grande. Y eso tiene que ver con muchos aspectos, entre otras cosas, con la emergencia de las nuevas tecnologías y tal, pero porque hay un privilegio de la condición del joven que en determinado momento apareció. Es decir, viste, el viejo Vizcacha necesariamente es anterior al año 60. 1960. Que es cuando aparece la juventud. ¿La juventud peronista de cuándo es? 1957. Uh-huh. Que no había jóvenes peronistas. No, no había. No había. ¿Qué había? Niños. Había niños. Los privilegiados son los niños, no los jóvenes.
El disco de la semana. Ya se mira el horizonte. Demandas y principios zapatistas.
Farmacéutica transatlántica transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da si se hace tirar.
Compilado producido por la Red de Solidaridad con Chiapas. Las reformas al Código Civil y Comercial, las críticas a los apartados de los tratados internacionales. Estela Maris Bioca, directora de Derecho Internacional de la Universidad de Morón.
Todas las relaciones jurídicas internacionales que están en el título cuarto de este proyecto eliminan absolutamente el Estado, le dan una preponderancia excesiva a la voluntad de la persona, y cuando decimos de la persona no es la persona humana, son las personas jurídicas, son los consorcios, son los grandes grupos económicos que son los que van a manejar esas relaciones. Por eso es muy riesgoso que esto lo dejemos librado a que puedan ellos establecer la ley, porque todo lo que son los grandes consorcios o las sociedades, en rigor son mucho más fuertes que el Estado. Además, no te olvides que ellas no son una sociedad que opera en la Argentina, operan en todo el mundo, y en ciertos países el Estado de ellos los defiende y actúa como un defensor de ellos, presionando a los gobiernos más débiles como somos los latinoamericanos. La propiedad comunitaria era una necesidad. El tema es el siguiente: los pueblos originarios quieren ser considerados como de derecho público, y entonces querían ser convocados, conforme a algunas resoluciones de la OIT en ese sentido, y no ser tratados dentro del Código Civil, sino como personas públicas, a las que también hace alguna vez referencia el Código Civil. Creo que ese es el punto dificultoso, pero fuera de esa, la comunidad había que reconocerla, la Constitución lo establece expresamente, tienen todo el derecho a esa tierra.
Especial Clinamen, la región del Cauca en Colombia, la guerra. La defensa del territorio por parte de los pueblos indígenas. Federico Bernal, integrante del colectivo de Colombianos al Sur.
En una zona ampliamente dominada, digamos, por los terratenientes, por los cultivos, los agroindustriales de arroz y tierras para biocombustibles. En ese marco, los indígenas se han organizado hace muchos años y han tratado de generar autonomía dentro del territorio. Eso ha sido mal visto, digamos, por todos los diferentes actores de la guerra en Colombia, tanto el ejército como los paramilitares, e incluida la subversión, los grupos armados de izquierda. Y en ese avance de los grupos militares por cooptar esos territorios, los indígenas han quedado cercados en la mitad del conflicto armado. Los indígenas han decidido que deben tener autonomía dentro del territorio y que decidieron expulsar a los militares. Que la pelea, que la guerra que se da en Colombia, la guerra armada, no se dé dentro de los territorios sagrados de ellos.
Además, el análisis de Manuel Rosenthal, activista colombiano exiliado.
Hay dos proyectos incompatibles. Este proyecto económico que busca, como dicen los NASA, son para tener. Sacralizaron la acumulación y transforman la tierra y el trabajo, la naturaleza y la gente en medios para acumular y producir mercancía. Y del otro lado, la lógica ancestral, la cultura, la ley de origen NASA, que habla de lo inverso, tener para hacer, supeditar la economía y las condiciones materiales al bienestar. Lo que tenemos en el Cauca hoy, o más bien desde el Cauca, es una confrontación entre un proyecto económico que se vale de la guerra y del terror para despojar, y un proyecto, un plan de vida ancestral de pueblos que no acepta y es incompatible con la sacralización de la acumulación.
La nota completa está en ciudadclinamen.blogspot.com. Este tema seguirá el próximo martes a las 11.
Y sí, hoy, en A Dos Roces, un espacio de pluralidad de roces, nos metemos en uno de los temas más ásperos, la inseguridad. Asaltaron un restaurante donde cenaba Fito Páez, sucedió en Rosario. Los ladrones robaron el dinero de la caja, pertenencias de algunos comensales y escaparon. No fueron detenidas.
A robar mi vida, diría Fito Páez.
Yo diría mejor, Edgardo, a rascar mi vida porque tengo un sarpullido en la espalda. Por favor, Edgardo, más suavecito.
Tenés rojito.
Un poquito más abajo, a ver. ¡Ay, qué placer!
¿Me vas a traicionar a mí? ¿Vas a dejar la vida al palo para decir om todo el tiempo? Me estás rompiendo el corazón, Marielita.
Bueno, Guido, pero tanto trabajo. No sé, viste, yo necesito descansar un poco, despejar la mente.
¿Despejar la mente? Por favor, Marielita, despejar la mente. A ver, ¿cómo sería? Ah, sí, qué tranquilo que estoy. Pienso en lechugas, me pongo un botón en la frente, tengo la mirada serena, me desapego de lo material. Esta gente nos va a llevar a la ruina, Marielita. Hay que eliminarla. Está tranquilo el señor Esri Ravi Shankar. Míralo con su botoncito. Así se ve en tu país, lleno de camellos, negro. O sea, man, acá estamos al palo, Esri. My friend, ¿querés conocer mi citar? ¿Querés conocerlo? Mira, toma.
Ay, Guido, no, otro monitor, no.
¿Qué onda la coparticipación federal? ¿Cómo se reparten los fondos con las provincias? ¿De qué se quejan los que se quejan? Ismael Dumián, economista.
La medida que dio origen a esta detracción del 15% de la masa de recursos ya perdió sentido. Lo que pasa es que debería ser un planteo quizás más integral de todas las provincias, o tal vez incluso con planteos puntuales se pueda llegar a definir como quieren las provincias, pero bueno, pero ya requiere todo el paso judicial. También se está hablando de la posibilidad de acordar esta vuelta atrás directamente con Nación, algunas provincias, principalmente las provincias más cercanas al gobierno políticamente, tratando de saltear este costo político que sería que la justicia le contra y vuelva para atrás esta medida.
6 meses de la tragedia de 11. Desde el móvil, Paolo Menghini, padre de una víctima, cuenta el estado de la causa.
Se están terminando las pericias contables. Nosotros esperábamos llegar a esta fecha con los procesamientos dictados. Como una instancia de defensa lógica, los representantes de los imputados están poniendo medidas de rechazo a estas pericias y que claramente al necesitar un tiempo para contestar el juez Bonadío y las cámaras a estos pedidos, obviamente los tiempos judiciales se dilatan. Nosotros instamos a los defensores de los imputados a que si efectivamente son inocentes, como ellos dicen, que agilicen sin medidas dilatorias el proceso, que podamos llegar pronto a un juicio oral para que conozcamos a los verdaderos responsables de la tragedia.
Además, Paolo Menghini habló de la campaña que llevan adelante familiares y amigos de víctimas.
Poner el cuerpo al pedido de justicia. Creo que todos los familiares pensamos lo mismo, que ponerle el cuerpo al cambio, a la justicia, ponerle el cuerpo al compromiso es fundamental para hacer un país cada día mejor. Nosotros desde nuestro dolor tremendo estamos todos los días en esa lucha, pero necesitamos que además se sienta esa presencia del que no nos conoce, pero que se une a nosotros en el pedido de lucha.
Yo sé que tolero y que no a los 23 grados, porque hay gente que Yo soy muy friolenta, por ejemplo.
No me digas si 23 grados es camperita o es remerita, porque yo sé lo que implica para mí. Está para muy mí. Bien eso que decís, Laura, ¿eh?
Ahí está la autonomía.
Totalmente.
Ahí está el pensamiento crítico.
Decisión en la vida cotidiana, de manera autónoma, sin que nos vengan a enseñar, como si fuésemos unos niños estúpidos, que nos tenemos que poner cuando salimos a la calle.
Exactamente. El 14 grados. Yo sé que son 14 grados para mí. Hay gente que se lo banca con una camperita, con un busito. Yo tengo frío acá a los 14 grados.
Y atención, que hay que agarrar el paragüitas. ¿Vos qué sabés si me gusta usar paraguas?
Exacto.
Ahí tenés. Bien.
Entonces, no me organices la vida ni bien me levanto.
Historia de las travestis en Bolivia. París Galán habla del libro La China Morena. Hoy se presenta a las 19 en la Casona de Flores.
Bolivia se caracteriza mucho por su folclore. Entre esas danzas hay una danza que se llama La Morenada, que más o menos como su nombre lo indica, es la danza que simboliza a la presencia de esclavos negros en América del Sur y principalmente en Bolivia, en una región en la que los esclavos trabajaban en las minas de Potosí, en las minas de Oruro, y el paso lento del esclavo arrastrando sus grilletes, sus cadenas, es simbolizado por esta danza de la morenada, la negrada, la morenada, y hay un personaje central que es la China Morena. Este personaje de la morenada, que ahora es muy popular, muy apreciado en el folclore boliviano, tiene su origen en la presencia travesti en estas fiestas en los años 60 y 70.
Actor espectador, segundo disco de Contravoz, Gabriela Jurado, cantante del grupo.
El primer CD había nacido de un proyecto de Marce, que él tenía, ¿no? En su computadora había armado unos temas con el Rison y como que yo le había puesto letras y melodías y después fuimos buscando a los chicos para que lo ejecuten y así fue que lo llevamos a grabar. Este segundo disco ya es con la banda afianzada. Y ya tuvo un trabajo de preproducción, después estuvo un trabajo con un productor externo, con dos productores artísticos.
Empezar a escuchar un poco la opinión de alguien de afuera estuvo bueno, porque aparte aprendimos y después lo que nos parecía que no estaba tan bueno resultó que nos terminó gustando mucho.
Los voy a enseñar a piropear a chicas y chicos de diferentes facultades. ¡Filosofía! Verte a vos es como Descartes haciendo la vertical. Primero existo y después pienso.
¡Ay!
¡Carrera de Ciencias de la Comunicación! ¿Sabes cómo te dicen a vos? Colectivo 132. Porque por vos me fui de Parque Centenario a Constitución.
¡Ay!
¿Biología o antropología? ¡Eso! Si te llega a ver Darwin, se cae de orto y se pone a pensar qué hizo mal.
Ahora sí, se acabó lo que se daba. El mejor piropo que recibí fue de un hardware con el que convivo en la CPU. Me dijo me gustaría hacer antivirus para escanearte diariamente. Y yo le dije, almacéname en buffer, papito. Y bueno, nos dimos matraca en la papelera de reciclaje. Mañana lo invité a salir a la carpeta mis documentos. Es más romántico. Esto pasó hoy.
Hoy viernes conversamos con el director del documental La Educación Prohibida, Germán Doyne.
En estos espacios uno ve un chico aprendiendo una cosa en una esquina, otro fuera investigando sobre otro tema, digamos, todos haciendo cosas diferentes, pero todos como bien compenetrados en lo que están haciendo. Y además recibiendo la asistencia de estos maestros que se van acercando, ¿no? Según sus necesidades. Cambia mucho la estructura de la escuela que conocemos, ¿no? Porque hasta llegan al punto hasta decidir casi todo, tomar las decisiones dentro de la estructura de la escuela de manera democrática. Cuando hablamos de educación normalmente, hablamos de esto, ¿no? De números, de recursos, de cantidad de chicos que ingresan, cantidad de chicos que se van, cantidad de días en el aula, presupuesto. Y eso está bien y hay que solucionarlo y es importante porque es parte de la agenda y lo que hay que hacer y creo que es lo que primero hay que resolver. Pero no nos sentamos a hablar de pedagogía, ¿no? De aprendizaje, que es un poco lo que se propone en la película.
La izquierda dividida incluso en los premios Éter. Yo ya siento que vamos a sentir frustración si no ganamos algo. Vengo sintiendo la frustración de perder en una batalla que es cuerpo a cuerpo, porque todo bien, con lo comunitario, sí. Pero ahora ya nos calentamos.
Y ahora quiero estar ahí, por lo menos, yo quiero rasguñar una terna.
Mínimo un escote, para ese día.
Por favor.
Sí.
No sé si vamos a llegar nosotros como individualidades.
Claro.
Porque ¿qué me puse a pensar yo? No, tendríamos que haber puesto de acuerdo. O te votan todos a vos, o me votan todos a mí, porque nosotros estamos fragmentando votos. Es la política.
O todos a Flavia Medici, por ejemplo, conductora de Vuelta a Cangrejo.
O a Rafa López Vinagre.
O todos a Lucas Ribaudo.
Por ejemplo.
Sí.
Entonces, no, ya no nos pusimos de acuerdo, entonces están todos los votos. Está la izquierda fragmentada, ahí está.
¿Te das cuenta? Ahí está, se expresa hasta en esa situación.
Hasta ahí. Este y todos los resúmenes de La Mar podés escucharlos, descargarlos, transformarlos desde www.marencoche.wordpress.com. El doctor Placenta, Juan Carlos Placenta, ¿cómo le va, doctor?
Muy bien, negrita, por suerte, muy bien.
Bueno, doctor, hoy vamos a hablar de un tema importante de la actualidad y de la mujer, que es el trasplante de órganos, ¿no?
Claro.
Y acá tengo una pregunta que nos acerca nuestra amiga. Milda de Beca pregunta, si la chica que ahora tiene el riñón de Sandra Mianovich se va a hacer homosexual.
Sí, seguramente, esto tiene un alto porcentaje de probabilidades.
Bueno, gracias doctor, le agradezco mucho siempre sus consejos tan claros y certeros, ¿eh?
Siempre el gusto es mío, negrita.
Ay, bueno, nosotros seguimos con lo que sigue, diré.